Hora 14, Madrid.
Mucho frío, 4 grados centígrados en este momento en la Gran Vía madrileña. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
Hay que ponerse bufanda y guantes también.
Pero no en el estudio.
No, en el estudio no. Aquí tendremos 40 grados por lo menos. Buenas tardes, José Antonio. Hoy en la Comunidad de Madrid estamos muy pendientes de la búsqueda de María, la joven de 30 años, desaparecida desde el pasado fin de semana. En las últimas horas el caso ha dado un giro tras el hallazgo del cadáver de su expareja. Se ahorcó en un poste de la luz en San Lorenzo del Escorial. Y salvo que las sospechas cambien de rumbo, lo cierto es que este caso tiene muy mal aspecto. La Guardia Civil está peinando desde primera hora de la mañana una zona arbolada del sur de la comunidad, el llamado Bosque Sur, que une varias localidades de esa zona. Y de momento, sin resultado. Enseguida vamos a buscar la última hora. Pero antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja la mañana. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El gobierno regional ha acordado esta mañana adelantar 70 millones de euros para pagar las ayudas a la dependencia y también incorporar a la red pública sanitaria el Hospital Gómez Ulla a partir del 1 de enero. Elecciones en la COE. Arturo Fernández, según ha sabido la SER, será vicepresidente primero de la patronal española si Joan Rosell gana esas elecciones. Los imputados en el caso Torrejón niegan que el secretario del ayuntamiento les avisara de la existencia de un informe que consideraba ilegal el proyecto de la discordia. Aún así, en el acta consta que sí se mencionó dicho informe. El precio de las casas ha bajado en toda España durante el último trimestre, en toda España menos en Madrid. El caos aéreo provocado por los controladores y usado por Esperanza Aguirre para pedir una ley de huelga se va a debatir esta tarde en la Asamblea. Y el Ayuntamiento de la capital va a ceder en usufructo a Madrid Espacios y Congresos el 51% de sus acciones en Mercamadrid. No descartan, eso sí, venderlo en lugar de cederlo si es que finalmente Mercasa no pone problemas.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, hay mucho tráfico de entrada, no solo en la Avenida de América con María de Molina, también en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España, a su vez en la Gran Vía, en el Paseo de Recoletos, también en ambos sentidos. En el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz, en sentido sur, y en las bajadas hacia la Plaza de Colón, tanto por Sagasta y Génova como por Goya. En José Abascal el tráfico alcanza ya el cruce de Santa Engracia y en la calle 30, mientras tanto, se circula bastante bien.
Visitamos también la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una pequeña retención en la salida de Madrid por la 4, carretera de Andalucía, en las inmediaciones de Pinto. Afortunadamente, en el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Y nos queda el tiempo. Hace frío, sí, mucho frío. Vamos a actualizar el pronóstico. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El frío será intenso en la Comunidad de Madrid en las próximas horas y en los próximos días. Esta tarde los termómetros apenas van a alcanzar los 6-7 grados en zonas urbanas y se van a quedar en 4-5 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada. Lucirá el sol hasta el fin de semana. A partir del sábado esperamos más nubes y lluvias intermitentes el sábado por la noche y el domingo por la mañana. La próxima madrugada volveremos a hablar de heladas generalizadas en la Comunidad de Madrid, con mínimas de 7 grados bajo cero en la sierra y de 2-3 grados bajo cero en zonas urbanas.
En Hipercas encontrarás toda la colección completa del catálogo de Alonso Navidad. Estamos en Alcorcón, junto a la Nacional 5, donde podría encontrarse a la diosa Fortuna. A partir de 200 euros de compra, le regalamos Lotería de Navidad. Consulte nuestra página web grupoalonso.com. ¡Mucha suerte!
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT, sube y verás Madrid.
2:11 PM, buscamos la última hora, como les decía, de la búsqueda de María, esa joven de 30 años que está desaparecida desde el pasado fin de semana. Había acudido a la cena de empresa junto al resto de sus compañeros y también su expareja, que ha aparecido, su cadáver ha aparecido esta mañana, colgado de un poste de la luz en San Lorenzo del Escorial. Pero antes, el resultado de la búsqueda, que parece de momento está siendo infructuoso, búsqueda que se emprendía esta mañana en el entorno de Fuenlabrada. Allí hay un compañero de la SER, Manuel Cabrera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la última hora es que hace escasos minutos se daba por concluida definitivamente la búsqueda aquí, en este descampado cercano al polígono del Palomo de Fuenlabrada. Ya apenas quedan efectivos de la Guardia Civil y el equipo de subsuelo está terminando de recabar la información obtenida. Ellos han estado explorando bajo la superficie, ya que este terreno destaca por tener varios pozos y una compleja red de alcantarillado y un arroyo. La batida se ha desarrollado durante 5 horas, con el apoyo de 100 agentes de la Benemérita, un helicóptero y varias unidades caninas. Aunque no se ha especificado qué tipo de información o de indicios se han recabado aquí, fuentes de la comandancia han asegurado que la búsqueda continuará, y aunque aquí ya han terminado, tampoco han especificado cuál será el siguiente paso para esclarecer la desaparición de María Piedad García, en estado desaparecida desde el pasado sábado en Boadilla del Monte.
Gracias, Manuel. Como les decía, esta mañana hemos conocido el hallazgo del cuerpo sin vida de la expareja de María. Había desaparecido también desde el pasado fin de semana, así que los investigadores temían lo peor. Se sigue buscando a esta joven. En Boadilla, amigos y conocidos de la desaparecida han decidido organizar por su cuenta otra batida, otra operación de búsqueda en los entornos, en el entorno del municipio. Nos lo va a contar Raquel Fernández.
En un paraje de San Lorenzo del Escorial, ahorcado en una torre de alta tensión, aparecía la expareja de esta mujer. Lo encontró un grupo de ciclistas de la zona que avisó al 112. En un primer momento el fallecido no fue identificado porque no llevaba encima ningún tipo de documentación. El jefe de policía del municipio, Mariano Navas, indica que el lugar es de difícil acceso.
Es una zona, como hemos dicho, de monte, que se pasa o paseando por allí o principalmente con bicicleta, porque es una zona de un camino escarpado y empinado. O sea que en principio pudiera conocer la zona, o terminó aquí por casualidad, pero vamos, para llegar allí andando desde una céntrica zona céntrica del municipio, al menos pues tienes un paseo de media hora o más. ¿Por qué llegó allí? Eso ya los investigadores lo verán, pero puede que lo conociera o puede que termine ahí por casualidad.
Y es que prácticamente no hay esperanzas de que la mujer aparezca con vida. Ahora lo que intenta la Guardia Civil es localizarla en Fuenlabrada, porque todos los indicios apuntan a que en este municipio podría encontrarse. Sin embargo, los vecinos de Boadilla, debido a que la chica pertenece a una familia muy conocida en el municipio, realizan una batida en el monte de la localidad. Se trata de una veintena de personas acompañadas por voluntarios de Protección Civil.
Por lo demás, otros asuntos del día: reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con dos acuerdos que destacan sobre todos los demás. Uno permitirá a partir del 1 de enero del año próximo, es decir, en apenas unos días, que el Gómez Ulla se sume a la red sanitaria madrileña, que dependiente la firma del acuerdo definitivo. Segundo acuerdo también interesante, el anticipo de unos 70 millones de euros para que se pueda pagar a las personas dependientes a partir del 1 de enero del 2011. En la rueda de prensa de ese Consejo de Gobierno ha estado Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras varios meses recibiendo críticas por su escaso entusiasmo a la hora de aplicar la ley de dependencia, el gobierno de Esperanza y repasa el ataque presumiendo de ser la comunidad que mejor está cumpliendo sus compromisos. Y la prueba de ello, según explican en La Puerta del Sol, es la aprobación hoy de un gasto anticipado de 70 millones de euros para garantizar el pago de las prestaciones económicas a partir del 1 de enero. La comunidad afirma además que el 93% de los madrileños que se han acogido a esta ley han sido ya valorados. El portavoz del gobierno, Ignacio González, no se ha limitado a aportar los datos, sino que aprovechaba para cargar contra el ejecutivo de Zapatero, al que acusa de incumplir con su obligación de pagar el 50% de las ayudas para la dependencia. Según sus datos, la comunidad aporta 1.500 euros al mes por persona dependiente, mientras que el gobierno central tan solo entrega 180 euros en lugar de los 700 que tendría que pagar de acuerdo con lo establecido.
El gobierno de España, por boca de su vicepresidente primero del gobierno en el Parlamento, mintió una vez más, en este caso gravemente, en relación con el grado de cumplimiento por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de la ley de dependencia, y ocultó una vez más el incumplimiento grave por parte del gobierno del señor Rodríguez Zapatero de sus compromisos con la ley de dependencia.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy destinar 260 millones de euros para los próximos 10 años con el fin de que el Hospital Militar Gómez Ulla pueda atender a la población civil desde el próximo 1 de enero. El convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa será firmado la próxima semana. El hospital, que cuenta con 500 camas y 16 quirófanos, seguirá perteneciendo a Defensa, mientras que la comunidad pagará el coste de la atención sanitaria. De esta forma, el Gobierno del Partido Popular da por cumplido su compromiso de construir construir un hospital en Carabanchel ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior y con el Ayuntamiento de la capital sobre los terrenos de la antigua cárcel. Las asociaciones de vecinos consideran, en cambio, que este convenio no cumple ni mucho menos con su antigua reivindicación, una reivindicación histórica de que todos los residentes de la zona pudieran ser atendidos allí sin necesidad de tener que seguir desplazándose a otros centros hospitalarios.
Y un asunto que les cuenta hoy la cadena SER, una parte del contenido de la negociación entre Arturo Fernández y Joan Rosell en la carrera por, en el caso del empresario catalán, convertirse en el presidente de la patronal española. Y es que si finalmente Rosell sale elegido, Arturo Fernández podría convertirse en el vicepresidente primero ejecutivo, es decir, ascendería en el calafón de la representación empresarial. Javier Torres.
El presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, tendrá voz, voto y mando, mucho mando, en la junta directiva, la nueva junta directiva de la COE, si Joan Rosell alcanza la presidencia de la patronal española. En ese caso, Arturo Fernández podría ocupar la vicepresidencia primera de la COE, que va a tener funciones ejecutivas. Es uno de los resultados efectivos de lo que en la CEIM, que no confirman esta información, definen como acuerdo de gobernabilidad, que busca, dicen, la unidad y el impulso de la patronal, sumida hasta ahora, bajo la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán, en una parálisis que no le permite desarrollar su función de interlocutor social. El apoyo explícito que el pasado martes ofreció Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, a la candidatura de la COE de Joan Rosell, buscaba, y así parece que se ha logrado, que Madrid recuperara peso específico en la toma de decisiones de la patronal. En el entorno de la patronal catalana Fomento de Trabajo, que preside Joan Rosell, no se ha querido dar una versión del pacto alcanzado con Arturo Fernández, aunque sí han señalado que dentro de 12 días se conocerán más detalles. Las elecciones a la presidencia de la COE se van a celebrar el martes que viene.
Gracias, Javier. Hemos llegado a las 2 de la tarde, 18 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El defensor del pueblo investiga otro supuesto caso de malos tratos en Picón de Jarama. Según informa el diario El País, este lunes un joven de 14 años fue hallado en su habitación de este centro de menores con un cordel atado alrededor del cuello. Fue trasladado al hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresado y desde donde la familia ha denunciado los malos tratos que recibía el menor en este centro, afirmando que esta situación pudo ser la causa del intento de suicidio. El defensor del pueblo está en plena investigación de un caso en el que ya se implicó cuando en julio de 2010 la oficina del defensor recibió las denuncias de la madre del menor, en las que hablaba de dureza en las contenciones y reclusiones de más de 10 horas en las habitaciones de aislamiento. El menor desgranó en una carta los motivos por los que quería abandonar el centro y en la que amenazaba con suicidarse si no le sacaban de Picón de Jarama. Desde la Consejería de Asuntos Sociales insisten en que se trata de un joven problemático que intenta llamar la atención y que el incidente del pasado lunes es un simulacro de suicidio de broma. Los informes psicológicos del centro recogen además que el menor padece un trastorno oposicionista que le lleva a contar mentiras y exageraciones. Así que otro supuesto caso de malos tratos en el Picón de Jarama, al menos está investigando sobre ello el propio defensor del pueblo. Pero este jueves 16 de diciembre está marcado por los presupuestos, las cuentas municipales de Alcobendas para 2011. Serio, riguroso, austero y social. Las cuatro palabras con las que el equipo de gobierno ha definido este presupuesto, una apuesta por la estabilidad para unas cuentas que alcanzan los 179 millones de euros y que suponen un descenso del 5,4% respecto a 2010. Hablan de austeridad, de rigurosidad, abarca numerosas inversiones, eso sí, posibilita cubrir las necesidades sociales, según el equipo de gobierno, gracias a que en los últimos dos años las partidas se han cerrado con superávit. En esta legislatura la deuda municipal se ha reducido en un 46%, rondando ahora los 37 millones de euros. Unas cuentas saneadas que posibilitan, dicen desde el equipo de gobierno, afrontar con garantías el futuro. Esta mañana se han presentado estos presupuestos ante los medios de comunicación. Nuestro compañero Juan Rabaquero ha estado allí. ¿Cuáles son los detalles, Juan Rabaquero? Buenas tardes.
Buenas tardes. El presupuesto destina 7 de cada 10 euros a gasto social, el 21% a los servicios públicos básicos y casi 8 millones a la liquidación de la deuda. El equipo de gobierno destaca la bajada de la presión fiscal, del gasto de la administración y la apuesta por la contención de ese gasto. La partida de alcaldía baja un 50%, pasando de 430.000 euros en 2007 a poco más de 40.000 en 2011. Con ello, aseguran, se busca dar ejemplo y apostar por la estabilidad. Entre las inversiones, que tendrán una partida de 22 millones, destaca destacan la remodelación del nudo de la glorieta del edificio Amura, las mejoras en seguridad, la reforma de diferentes zonas de cada distrito o el soterramiento de contenedores. Escuchamos a Agustín Martín, concejal de Economía y Hacienda en la ciudad.
La austeridad y la contención del gasto sigue siendo uno de los principios que rigen este presupuesto. Hemos reducido muchos costes sin perder un ápice de calidad. El gasto de telefonía móvil, gracias a la renegociación de los contratos, se ha reducido en un 60% de un año a otro. El de telefonía fija, por ejemplo, este se ha visto reducido en un 50%. O un 30% de aproximadamente, o más de un 30% la reducción de otros contratos.
El alcalde Ignacio García de Vinuesa destacaba que estamos ante un ayuntamiento con las cuentas saneadas, serias y rigurosas, algo difícil de ver en estos tiempos en una administración local que convierte a la ciudad en un referente y una apuesta segura. Un regidor que dice que esta situación es fruto de la buena gestión de los recursos públicos en los últimos años.
Alcobendas en estos momentos es un valor seguro para cualquier proveedor, lo cual nos da evidentemente una serie de ventajas que se están demostrando en la convocatoria de los concursos. Son pequeños detalles que demuestran cuál es la salud de nuestra economía. Cuando en estos momentos Alcobendas, la ciudad de Alcobendas, convoca algún concurso, es habitual que el número de empresas del máximo nivel que se presentan sea elevadísimo y que las ofertas que presentan estas empresas sean enormemente competitivas, porque es un valor seguro.
Por último, el alcalde de Alcobendas ha cerrado su intervención reclamando al Ejecutivo Central una apuesta seria por la financiación local.
Gracias, Juanra. Y está la cifra, 179 millones de euros en los presupuestos de 2011 en Alcobendas. Hay otros asuntos, los repasamos en forma breve en titulares. Tres Cantos vive su primer salón inmobiliario.
Durante todo el fin de semana y con una oferta de más de 20 promociones de viviendas, la plaza del ayuntamiento acoge una feria que va a facilitar toda la información sobre tipología y precios de las casas protegidas o libres en el municipio. Toda la oferta se va a ejecutar en el sector AR Nuevo Tres Cantos.
Sanse edita un calendario para promover la diversidad.
La delegación de inmigración de ese ayuntamiento ha editado un calendario desarrollado por los alumnos y profesores de varios centros educativos del municipio en torno a la necesidad de conocer y promover la diversidad, la cultura o los fenómenos migratorios.
Tapas por Alcobendas.
La ruta de la tapa navideña, que se celebra en una veintena de locales de la ciudad hasta el próximo domingo, ofrece delicias culinarias a bajo coste para que los vecinos disfruten de la gastronomía en la zona norte. El equipo de gobierno ha visitado algunos de los establecimientos participantes en Alcobendas en esta iniciativa.
Enseguida les ampliamos estos y otros asuntos de la actualidad este jueves en el norte de Madrid. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico hasta ahora.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte, de momento no hay dificultades circulatorias, no se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Tráfico fluido y cómodo en vías de la red principal y en carreteras de la red secundaria.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
El quebradero de cabeza que supone la vivienda para miles de personas es indudable, de modo que el primer salón inmobiliario de Tres Cantos se presenta como una ocasión de obtener información completa sobre la tipología y precios de pisos protegidos o libres en Tres Cantos. Toda la oferta se va a ejecutar en el conocido sector AR Nuevo Tres Cantos, un lugar situado en un entorno privilegiado, con vistas a la sierra y en continua expansión. Jesús Moreno es el concejal de urbanismo.
No solamente vecinos tricantinos, sino todos aquellos madrileños que quieren cambiar de vivienda o quieren empezar a vivir a Tres Cantos, esta nueva oportunidad que tienen de esta feria, de conocer cada una de las promociones en 12 stands y más de 20 promociones de vivienda tanto protegida como vivienda libre, que se pueden encontrar tanto pisos como chalets. Una información que van a encontrar tanto de las características de estas viviendas, la ubicación, donde estarían ubicadas exactamente en el área de Nuevo Tres Cantos, y luego un dato también importante, el precio.
El acceso a este primer salón inmobiliario es libre durante todo el fin de semana de 10 a 8 en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. Y nos vamos hasta Colmenar Viejo. A lo largo de este año 2010, el Ayuntamiento de la localidad ha cometido numerosas mejoras en la dehesa de Navalvillar, el gran pulmón verde de la ciudad. Se han limpiado las masas forestales, se ha construido una red de abastecimiento de agua o se han reformado los cimientos. Ahora estrena también un mirador desde donde contemplar este inmejorable espacio.
El mirador está ubicado en el parque conocido como Alto de Peña Gorda, el corazón de este lugar, y tiene una superficie de 81 metros cuadrados y se accede a él por unas escaleras que desembocan en una gran plataforma levantada sobre una gran mole de granito. Fabricado en madera, para integrarlo en el paisaje, este nuevo elemento cuenta con cuatro paneles que explican lo que abarca la vista desde los cuatro puntos cardinales de la dehesa. Ofrece al visitante unas vistas espectaculares. De esta forma, los vecinos podrán conocer mejor la gran riqueza que atesora la zona y todos sus valores naturales. A lo largo de este 2010, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha realizado una gran inversión en esta dehesa con varias actuaciones. Entre ellas destacan la limpieza de las masas forestales para propiciar un correcto desarrollo vegetativo, la construcción de una red de abastecimiento de agua o el refuerzo de sus cerramientos.
Y también queremos invitarles en este jueves a ir de tapas por Alcobendas, en esa ruta de la tapa navideña en la que participa una veintena de locales de la ciudad. El equipo de gobierno visitó algunos de estos establecimientos, con ellos nuestro compañero Jorge García Palomo.
En Ser Madrid Norte estamos poniendo los dientes largos de la audiencia desde hace unos días, porque Alcobendas celebra la ruta de la tapa navideña hasta el próximo domingo. Delicias de pollo en pepitoria, jamón ibérico, pimiento del piquillo confitado, brocheta de langostino o gulas son algunos nombres propios de los mejores pinchos de la zona. Así lo vive la ciudad, como una ocasión propicia de probar estos productos suculentos que ofrece una veintena de establecimientos a precios populares. Para comprobarlo in situ hablamos con Manu, el cocinero del bar El Trébol.
Nos hemos presentado al certamen con una tapa de un saquito de pasta filo relleno de pavo, lombarda, castaña y manzana, que son los sabores navideños típicos. Y bueno, intenté reunir todo y me salió bastante bien, y aquí estamos presentándonos y nos va bastante bien de momento. Para mí esto es lo mejor, vamos. Hay que culturizarse gastronómicamente al máximo, porque parece que no, pero no conocemos todo lo grande que tenemos aquí.
Además, los vecinos pueden votar la mejor tapa depositando sus impresiones en las urnas de los locales concursantes. Así lo han hecho algunos miembros del equipo de gobierno que han acudido a varios locales de esta ruta de la tapa navideña que protagoniza la actualidad gastronómica en Alcobendas.
Mala hora para hablar de comida. Redacción Madrid Norte, hora 14:28.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Querido Papá Noel, este año no tienes que preocuparte por mis regalos, porque con los precios tan bajos de Worten, mi madre puede comprar todo lo que quiero. Firmado, Lucas.
Esta Navidad ven a Worten y encuentra todos los regalos de Navidad al mejor precio. Cámara Samsung 12 megapíxeles por solo 59 euros. Descubre más regalos en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Un partido de baloncesto va a destinar a recaudar fondos para la Asociación de Padres de Disminuidos. Se enfrenta en San Sebastián de los Reyes este viernes, entre otras celebridades, al exjugador Fernando Romay, con diestros como Francisco Rivera y Oscar Higueras. Los famosos contribuyen a dar notoriedad a estos partidos solidarios, muy típicos en estos tiempos de Navidad. El pabellón Eduardo López Mateo va a celebrar el viernes una cita que busca recaudar fondos para APADIS, gracias al poder de convocatoria de celebridades como Fernando Romay, Francisco Rivera, Oscar Higueras, Roberto Fresno Dosso o Luis Manuel Encabo. El encuentro benéfico servirá para encestar canastas a favor de los más necesitados, periodistas contra toreros. Teresa Fernández es la presidenta de APADIS.
Es un partido de baloncesto entre periodistas y toreros, o sea que la verdad es que va a quedar muy bien, yo creo. Y tenemos una fila cero donde cualquiera que puede contribuir a ello, si no puede asistir, lo puede hacer, ya que aparece el número de cuenta en los panfletos. También decir que los niños menores de 14 años no pagan. Puede ser interesante para muchas familias en estas épocas. A las 6 de la tarde, en el pabellón Eduardo López Mateo. Está en la rotonda Abogados de Atocha, sin número, en San Sebastián de los Reyes.
Pues con esta iniciativa solidaria nos despedimos. Mucha más información en nuestra página web en sermadridnorte.com. Continúa aquí en la cadena SER, hora 14. Hasta luego.